Buenas tardes, bienvenidos, un gusto de verlos. Los baños ya están abiertos. Tenemos agua fresca o agua helada ahí en la mesa, están los dulces. Allá atrás están los notepads, si quieren tomar notas, y hay plumas también. ¿Dónde? Entonces, notepads, plumas, si quieren tomar notas, creo Jack ya les pasó una Biblia. No, ¿ya? ¿Todos también? ¿Tienen Biblia todos?
Sí.
Sí, bueno. Bueno, pues vamos a entrar a nuestro estudio. En sí, capítulos 7 y 8 van. Es un solo evento y va todo junto. Pero porque tiempo no nos permite, no lo pudimos leer todo junto. Y aún así, se requiere mucho tiempo, se requiere mucha meditación y mucho estudio en cada uno de todos estos capítulos. Y por lo menos estamos haciendo lo mejor que podemos y absorber lo más que podamos. Tiene muchas enseñanzas cada uno de estos capítulos, cada uno de estos versículos. Y nuevamente, como les digo, el Evangelio según el apóstol Juan es un libro que básicamente abarca todas las necesidades, las preguntas del humano y cubre todas las áreas de nuestra vida. Yo sé que hay los libros que escribieron los discípulos como Pedro, Santiago, Pablo, donde habla de muchas cosas de vida diaria, pero el Evangelio según el apóstol Juan es simplemente especial en ese sentido que te trae a lo más profundo de nuestros corazones y nos trae a lo más profundo del corazón de Jesucristo y del Padre. Y eso es lo que lo hace especial. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios y que el Espíritu Santo nos guíe. Padre, te damos gracias por tu grande amor, Señor. Te damos gracias por el gran sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, gracias porque moriste en la cruz. Y ahora has hecho posible que nosotros te podamos conocer. Y Señor, queremos que tus deseos y tu voluntad sean cumplidos en nuestras vidas. Señor, es por eso que deseamos escuchar tu palabra, deseamos ser enseñados y creemos que hemos nacido de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo nos guía y nos enseña todas las cosas, nos guía a la verdad. Y es por eso que confiamos a ti y nos ponemos en tus manos sabiendo que tú harás todo lo que es bueno y lo que es correcto para nosotros. Y Padre, pedimos que tú alivies nuestros males, nuestros pesares, nuestros obstáculos que tengamos en nuestras vidas, Señor, que tú traigas calma, que tú traigas consuelo, que tú traigas alivio a lo que es necesario de nuestras vidas y que tú, Señor, hagas por nosotros todo lo que tú deseas hacer, Señor. Que tú, Padre, nos defiendas, que seas tú nuestra defensa, que seas tú nuestra roca, nuestro escudo, nuestra provisión, Señor. Y que, Padre, simplemente tu voluntad sea hecha, Señor, que nos des las fuerzas para pasar por esos valles oscuros por los cuales pasamos o tal vez estemos pasando. Que, Señor, tú nos des la fuerza y la fuerza de voluntad para hacer lo que es correcto y para escogerte a ti sobre todas las cosas, Señor. Pedimos, Padre, que en esta noche podamos descansar, así como dice tu palabra. Que vengamos a ti, los que estemos cansados. Y pedimos, Señor, que nos des ese descanso y que nos refresques con tu palabra en esta noche. Y que, Señor, podamos vernos a tus pies, así como María, a los pies tuyo, Señor, escuchando tu palabra. Y que así nos podamos ver esta noche, Señor, a tus pies, escuchando tu palabra, siendo atendidos por ti, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos esto en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nos quedamos en el capítulo 8. Y como mencionaba, el capítulo 7 y 8 es un solo evento. Así que vamos a empezar en el versículo 1 y nos vamos a ir deteniendo conforme vayamos tocando diferentes puntos. Dice el primer versículo. Y Jesús se fue al Monte de Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Interesantemente que en esos tiempos el que enseñaba se sentaba y los demás se paraban. Así que gracias por el que cambió la cultura. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Primeramente vamos a, les voy a dar un pequeño descripción de quién eran los escribas y los fariseos. También había otro grupo conocido como los saduceos. Y también como los líderes estaban los sacerdotes. Así que, si están listos, les voy a dar una descripción. Primero vamos a empezar con los escribas. Y en el versículo 3 nos dice que los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la traían para ver qué es lo que Jesús iba a responder. Y era en sí como una trampa que querían poner a Jesús, pensando que podían sorprenderlo en una contradicción, posiblemente en lo que ellos interpretaban sobre la ley. Y así poderle entonces aprender y con ciertos cargos encarcelarle y posiblemente matarle. Para poder entender un poco más, para agarrar un poco más de sabor a esta escena, a este evento, les voy a leer una corta descripción de quién eran los escribas, los fariseos, los saduceos y los sacerdotes. Empezando con los escribas, era un grupo de judíos de alta educación que servían como intérpretes de la ley y su autoridad era aceptada. Es decir, eran los abogados del día que interpretaban la ley y la defendían para su propio beneficio. Los fariseos eran un grupo de judíos que creían obtener el favor de Dios por medio de guardar la ley estrictamente y en todas las áreas, especialmente en diezmar y en ritos de purificación. Ellos eran los religiosos del día que con la apariencia externa confirmaban lo que los escribas interpretaban sobre la ley y otra vez para su propio beneficio. Los saduceos era un grupo de judíos de gran importancia en el gobierno romano, entre los sacerdotes y la sociedad, gente de poder y dinero. Ellos son los liberales que confesando creer en Dios, pero a la misma vez no creyendo en las escrituras, negando la validez de la resurrección y la santidad de las personas. Los saduceos vienen a ser los religiosos que solo buscan el placer usando la palabra de Dios para su beneficio. Y los sacerdotes eran los judíos que formaban una figura religiosa y política que, de acuerdo con estos tres grupos que acabo de mencionar, recibían apoyo del gobierno romano para mantener orden del pueblo judío y extraer todo el beneficio posible del pueblo judío y sus vecinos para ellos mismos y no para la gente. Así que tomando control de sus vidas y relación con Dios hasta sus posesiones y vida privadas, tomando control de cómo deberían de vivir y cumplir con las demandas de este grupo de líderes religiosos y forma de gobierno. Esta era una forma de controlar y gobernar al pueblo por forma de poder, autoridad, sofisticación, causando temor y a la misma vez confusión al pueblo de Dios. Es por eso que Jesús ha venido a finalmente destruir la corrupción del hombre y el poder de su pecado y darle vida a aquello que estaba muerto y restaurar a todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Restaurarlo al lugar que pertenece, es decir, nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo. Vamos ahí a capítulo 3 de Juan. El primer versículo. Así que, si notaron la descripción que acabo de leer, es muy familiar al sistema religioso que vemos hoy en día, donde primero los escribas vienen a ser como abogados, en el punto de que ellos son los que interpretan la palabra de Dios, y porque son gente de mucho conocimiento, la autoridad de ellos es aceptada. Y en ese sentido vienen a ser como abogados, porque nadie les puede ganar en sus interpretaciones de la palabra de Dios. Y la defienden, su interpretación la defienden, todo porque es para su propio beneficio. Y los fariseos vienen a ser el grupo de religiosos que creen que para obtener el favor de Dios tienen que guardar con todos los requisitos de lo que es la ley, estrictamente en todas las áreas de la vida, y especialmente en diezmar y en ritos de purificación. Ellos son los religiosos que, como ahora en día pueden ver también, son los que sobresalen entre los grupos porque ellos son más santos que todos los demás y porque ellos sí pueden cumplir con los requisitos que Dios exige. Los saduceos vienen a ser aquellos que dicen creer en Dios, mas sin embargo no creen en las escrituras de Dios. Y lo único que hacen es usar la palabra de Dios para su placer mismo. Son los que buscan la prosperidad y solo las bendiciones que supuestamente encuentran dentro de la palabra de Dios. Pero en sí es un sistema entre estos tres juntos. Es como la Trinidad de Satanás, la cual simplemente lo que hacen es agarrar la palabra de Dios y acomodarla a su beneficio. Y solamente dividen y destruyen a todos aquellos que sinceramente quieren adorar a Dios. Y los sacerdotes vienen a ser la figura religiosa y política. Y en esos días, estos grupos estaban apoyados por el gobierno romano y básicamente les daban ejércitos y regímenes del gobierno romano para apoyarlos en cómo controlar al pueblo, a la gente de Israel. Y en sí, el fin de esto era de que como vimos en el evento cuando Jesús limpió el templo de este sistema religioso, eso es lo que estaba sucediendo, donde entre los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los saduceos tenían un tipo de sistema religioso y político a la misma vez, un tipo de gobierno en el cual ellos dictaban cómo tendrían que vivir, adorar a Dios y qué es lo que tenían que rendir. Y como vimos ahí cuando Jesús limpió el templo, era simplemente un negocio que ellos tenían de cómo extraer el dinero de la gente que humildemente e inocentemente venía a buscar a Dios y a adorar a Dios. Y a esto le gustaba el gobierno romano, porque el gobierno romano mantenía control entre la gente. El gobierno romano podía entonces cobrar sus taxes estando todo bajo control. Y era en sí un sistema de corrupción de dos clases, corrupción religiosa y corrupción política de gobierno. Y en realidad es lo mismo que vemos hoy en día con muchas llamadas iglesias. Y si se dan cuenta, hasta esta nación de los Estados Unidos, que se dice ser una nación cristiana, como empezando desde arriba, desde el presidente, es una figura religiosa y política, que a la vez se dice creer en Dios, pero rechaza las Escrituras. Y de ahí en adelante tiene a todos estos grupitos en diferentes nóminas. Tiene los escribas, los que interpretan la Constitución ahora en día. Por eso se escribió la Constitución, para que la corrupción no llegara al punto que estamos ahorita. Y tiene a sus abogados, el presidente, en el cual interpretan la Constitución a su gusto, a su manera. Y de ahí en adelante tienen a sus fariseos, a sus ejecutivos, y tienen a los saduceos, a los cuales apoyan, los cuales, diciéndose ser siervos de Dios, actúan como hijos del diablo en el nombre de Dios. Y dicen ser pastores, y dicen ser sacerdotes, y dicen ser maestros, y dicen ser líderes, pero actúan realmente como un anticristo, totalmente en contra de la palabra de Dios y en contra de la obra de Jesucristo. Así que este sistema que leemos en la Biblia es un sistema que hasta en el mismo libro de Revelaciones Dios menciona que va a cesar, va a ser destruido totalmente. Ahora, Jesucristo en la cruz venció todo eso, mas va a llegar el día en el cual va a dejar de existir. Entonces, es por eso que Jesús ha venido finalmente a destruir la corrupción del hombre y el poder de su pecado, y darle vida a aquello que estaba muerto, y restaurar a todo aquel que cree en el nombre de Jesús, restaurarlo al lugar que pertenece, es decir, nacer de nuevo del Espíritu Santo. Entonces, con eso espero que les haya dado un poquito de ampliación. Y ahora vamos a leer nuevamente la sección de la noche que Nicodemo, que es un fariseo, viene a buscar a Jesús y viene con unas preguntas en su corazón que Jesús no le da tiempo de que las pregunte, pero Jesús las conocía y se las responde de todos modos. Capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Regresemos a capítulo 8. Entonces, a este punto, este sistema religioso y político a la misma vez, apoyado por el gobierno romano, quería que Jesús se desapareciera porque era básicamente una amenaza a su control y a su negocio que tenían, porque aunque este sistema de líderes religiosos se hacían pasar como que ayudaban a la gente, simplemente usaban a la gente. Y ese es el fin de todo el sistema religioso. Y es muy fácil conocer lo que es un sistema religioso. El sistema religioso le dice que usted está ahí para servirle al sistema religioso y usted está ahí para cumplir con sus necesidades y con sus requisitos. Y el sistema religioso demanda que usted sea conforme a lo que ellos dicen. Y si no, la hacen pagar el precio. Precisamente en la semana hablaba con uno de mis vecinos y me daba este testimonio. Dice, yo dejé de ir a la iglesia por esa razón. Y es muy triste, la verdad, saber que hay mucha gente que no camina con el Señor Jesucristo por causa de estos sistemas religiosos. Y las buenas noticias es de que Jesús vino a destruir eso. Y de la manera que Jesús lo hizo fue que venció el poder de Satanás en la cruz. Y basado a eso, cuando yo vengo a conocer a Jesucristo y pongo mi fe en Él, Él me da el poder por medio de su Espíritu Santo. Lo que acabamos de leer, lo que Jesús dijo es de que las personas le es necesario nacer de nuevo. Y lo explicó que es del Espíritu Santo. Entonces, lo que pasa a todo el que pone su fe en Jesucristo es de que nace de nuevo del Espíritu Santo. Así que somos una nueva creación. No solo somos mente y cuerpo, pero ahora somos espíritu. Y el verdadero yo es espíritu. Es por eso que tengo esta gran sed y esta gran hambre y este gran vacío que solo Dios puede llenar. Y eso sucede cuando el Espíritu Santo viene y me hace una nueva creación por medio de Él. Y es por eso que ustedes ven alrededor a aquellos que no creen en Dios, los ven con este gran vacío y esta gran sed y esta gran hambre, que buscan por todas las cosas del mundo, las cosas materiales, tratando de suplir esta necesidad que tienen y no pueden, y no han podido. Entonces, de esa manera, Jesucristo ha destruido el poder de Satanás, pero todavía existe. Y hasta que no venga Jesús nuevamente, así como lo describe en el libro de Apocalipsis, hasta que no venga Jesús nuevamente, entonces va a ser borrado de la existencia. Y vamos a leer del capítulo 7, del versículo 45. Nos vamos ahora a regresar un poquito para tener una mejor ampliación de lo que estamos leyendo y la condición del evento. Hagan de cuenta que Jesús está en Washington, enfrente del presidente y de sus alguaciles y de sus hombres de Congreso y sus abogados y sus ejecutivos y sus amigos y sus parientes. Y haz de cuenta que Jesús viene y les interrumpe sus pequeños planes y sus pequeños negocios y su sistema religioso y político. Entonces se pueden imaginar, y en un momento vamos a leer la rabia que tenían, que deseaban matarlo, pero no podían. Y no porque no podían, porque simplemente no podían. Dice el versículo 45, capítulo 7. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: tomen cuenta, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Ven su preocupación? Dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, del cual acabamos de leer, el cual era uno de ellos, uno de los líderes religiosos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora sí, vamos a volver a leer lo que leímos anteriormente. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, en la mejor de la astucia de estos hombres religiosos, políticos, no podían aprender a Jesús. En lo mejor de sus interpretaciones y sus astucias y su corrupción y su maldad, no podían contra la palabra y el autor de la palabra. Y es tan clásico lo que Jesús hizo, y a la vez tan simple, que cuando trajeron a la mujer y la ponen delante de él como si fuera un objeto, una cosa perdida, echada a perder, le hacen la pregunta, esta mujer fue encontrada en el acto de adulterio. Y si notan, la ley de Moisés dice también que el hombre y la mujer deberían de ser apedreados, los dos juntos. Mas sin embargo, por su propia confesión dicen que la encontraron en el acto, mas sin embargo no traían al hombre. Así que fueron simplemente llenos de mentira, abusivos o hipócritas. Y después Jesús nos va a decir que son todo lo que acabo de mencionar. Entonces, en sí, podemos ver que con las simples palabras, era un estilo de gobierno religioso corrupto, y por causa de su pecado, muy poderoso. Pero en contra de Jesús, no era nada. Y nos dice aquí que, como insistieron en preguntarle, para esto Jesús estaba inclinado en el suelo y escribía algo en el suelo. Y como insistieron, Jesús los ignoraba. Pero como insistieron, se enderezó y simplemente les dijo, y casi puedo ver una pequeña sonrisa en Jesús, en el rostro de Jesús, que dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y casi puedo ver a Jesús, eso como en esos momentos, si saben, cuando tú sabes que Jesús te ve transparentemente, y sabes que Jesús mira lo más sucio y lo más profundo de nuestro ser, que a la misma vez nos da un rostro de decir, ¿a quién engañas? Sería mejor que lo aceptaras. Y dice que después de que dijo eso, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Así que yo imagino que los más viejos tenían más conciencia, por eso es de que se salieron primero, y los más jóvenes aguantaron un poquito más, temblando, pero tuvieron que irse. Hay muchos que han querido asumir qué fue lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo. Se me hace muy clásico el comentario de Pastor Chuck Smith, que dice que empezó a escribir los nombres de cada uno, empezando con el mayor, y escribiendo las faltas y los errores y las cosas más oscuras que solamente esa persona sabía. Y lo fue escribiendo en el suelo. y pues acusado por su conciencia y por la vergüenza, dice, creo que mi esposa me necesita, tengo que irme. Y así dice que fue uno a uno, hasta los más jóvenes y el último que estaba ahí. Y miren la paciencia de cómo Jesús no se dobla y no se estresa en tales momentos. Yo la verdad no sé qué hubiera podido hacer. Hubiera corrido, no sé, hubiera peleado, hubiera gritado. Pero Jesús, sabiendo que Él es Dios, no se dobla, no se estresa. Mantiene su posición y dice que ya que se fueron todos, versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y casi yo me revelo a Jesús con un poquito más de sonrisa, como diciendo, ¿y dónde están? ¿Dónde están aquellos? ¿Por qué creo eso? Porque por lo que dijo Jesús segundamente. Cuando ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora, eso es lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé por qué razón uno siempre mira a Dios como que está enojado. No está contento de que hagamos pecado o que vivamos en pecado. Por supuesto que no. Pero yo creo que, por lo que dice su palabra, que si yo confieso mi pecado, Él es fiel en perdonarme. Creo que al yo venir a Él, ya le tiene una sonrisa. Porque Él no me odia a mí, odia mi pecado. Y Él sabe que al que yo venir a Él, mi pecado será tratado, será anulado, será limpiado. Y le trae una sonrisa. Saber que su hijo pródigo o su hijo que ha aceptado la forma de su pecado viene a buscar reconciliación, viene a buscar perdón, viene a buscar restauración. Y creo que esta es la condición de esta mujer, que aunque ella no vino por sí misma, la trajeron, pero ya se vio en la necesidad. Y fue testiga de este grande amor y a la misma vez de esta penetración del Señor Jesucristo al saber que el Señor Jesucristo ve a través de lo más profundo de nuestro ser. Y ella pudo ser testiga de eso y pudo ser testiga de la misericordia y de la gracia del Señor Jesús cuando el Señor dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a ir leyendo por secciones y vamos a leer una referencia en cuanto a esto. Así que lo voy a repetir. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y leemos en Juan capítulo 1, versículo 9, que dice, aquella la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. También en capítulo 3, versículo 19, en cuanto a la luz, dice esto: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora acuérdense que Jesús dijo: yo soy la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que vemos cómo Jesús dice que Él es la luz del mundo, y que la condenación viene porque el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y nos dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Versículo 13 dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Así como nuestras leyes dicen que para poder condenar a alguien tiene que haber dos testigos o más. De esto mismo se trataba en la ley. Y le acusaban de que porque él daba testimonio de sí mismo, que no era verdadero su testimonio. Mas Jesús les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Juan capítulo 6, versículo 63 dice esto: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ellos lo acusan a Jesús de dar falso testimonio porque él habla de sí mismo. Mas dice: mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. En sí, no sabían, no entendían quién Jesús era, quién Jesús es. Y Jesús simplemente les dice: ustedes juzgan según la carne. Y ahí lo que acabamos de leer en el capítulo 6, versículo 63, nos dijo Jesús que la carne aprovecha para nada y que el Espíritu es el que da vida. Y que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. La segunda parte del versículo 15 nos dice: y yo no juzgo a nadie. Jesús en el capítulo 3 nos dijo que no venía a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Versículo 16 dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahora Jesús nos está diciendo que Él es junto con el Padre. El Padre y Él son uno, y a la misma vez son dos. Así que su testimonio es verdadero. En el capítulo 17, si después lo leen en sus hogares, habla muy claro de cómo Jesús dice que está en el Padre y el Padre en Él y cómo son uno. Está hermoso el capítulo 17. Versículo 17 dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿de dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Vayan a Juan 14. Capítulo 14, versículo 8. Y en la última noche que Jesús estuvo platicando con sus discípulos, uno de sus discípulos, Felipe, tenía la misma pregunta. Y esto es lo que Felipe preguntó, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Entonces, esas son las aclaraciones que tenemos, aparte de las muchas más que hay, de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y regresando a nuestro estudio en el versículo 20, dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. ¿Se recuerdan que atrás mencionamos, semanas atrás, de que desde el primer milagro que Jesús hizo cuando convirtió el agua en vino, se acuerdan que vimos la posibilidad de que María estaba forzando las cosas para que Jesús fuera conocido como el Mesías. Y porque posiblemente María tenía un poquito de ansiedad y quería saber si realmente Jesús era el Mesías o no. Su edad estimadamente era como de 48 a los 50 y algo de años. Así que ya había esperado demasiado en su pensar. Y regresando atrás a todas las cosas que había visto de este bebé al verlo crecer, lo que ella ya conocía de la palabra, lo que fue testiga de los ángeles cuando se le aparecieron. Entonces, parece que quiere forzar a Jesús en la acción de convertir el agua en vino. Y es por eso que Jesús le dijo, ¿qué tienes tú conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y de ahí en adelante nos menciona esa frase varias veces, donde dice, porque aún no había llegado su hora, porque aún no había llegado su hora. Y aquí nuevamente dice, aún no había llegado su hora. Y sabemos cuál hora es esa. Sabemos que es la hora de cuando Jesús fue crucificado. Y sabemos que es esa hora de lo que se hablaba. Y también la otra vez comenté de cómo Él está en control de todo lo que está pasando. Tiene el poder de enseñar. Tenía el poder de dar entendimiento. Y tenía el poder de retener a la gente. Porque si en cierta manera toda la gente creía al instante, así como Pedro, iban a querer impedir que Jesús fuera crucificado. Y era necesario que Jesús fuera crucificado. Después vamos a leer una pequeña sección y voy a tocar una referencia en cuanto a eso. Versículo 21 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. En el enojo y en la rabia de estos judíos, lo único que podían pensar es, ¿se va a suicidar? Porque esa sería la única manera que no lo seguiríamos. Mas Jesús estaba hablando de su sacrificio. En capítulo 10, yo se los leo, versículo 17, dijo Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que de esto hablaba Jesús, donde decía, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y lo único que ellos pensaron era, se va a suicidar. Y nosotros no le llamamos suicidio, le llamamos sacrificio. Y Él permitió su propio sacrificio. Y volvió a tomar su vida resucitando de entre los muertos. Versículo 24 dice, no, perdón, me brinqué, ¿eh? En el 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahora sí, acompáñenme a Juan 17, capítulo 1. Y vamos a leer. En esa noche, si vieron la película Pasión de Cristo, es la primera escena que muestra la película, donde Jesús está en el Monte Olivos orando en la noche. Es la última noche que estuvo con sus discípulos, la noche cuando fue arrestado y después crucificado. Y esta es la oración que el apóstol Juan nos relata. Y si recuerdan, uno de los otros evangelios nos dice que sudaba cuando oraba, que sudaba como si fueran gotas de sangre. Y con lo que acabamos de leer atrás, se me hizo muy curioso porque Jesús les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y es por eso que los llevo ahí, al capítulo 17, versículo 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. So, ahí lo tienen. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que el día que usted puso su fe en Jesucristo, ese día comenzó su vida eterna, porque no va a experimentar muerte. aunque muera. Y vean que de la manera que lo describe es de que conocer a Dios, el Dios verdadero, y a Jesucristo es vida eterna. Y es muy simple, porque el que no conoce a Dios no tiene vida eterna. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así que nos dice Jesús que así como Él no es del mundo, específicamente estaba hablando de sus discípulos, pero después, conforme van leyendo, empieza la oración para los que van a creer por medio del mensaje de los discípulos. Así que lo que Jesús está diciendo aplica para todos nosotros. Y lo que está diciendo es de que como Jesús no es del mundo, nosotros los que creemos en Jesús tampoco somos de este mundo. Y en otras palabras, el que nos hagamos cómodos en este mundo y el que buscamos asimilarnos a este mundo, en sí solamente va a ser un dolor de cabeza y va a ser un mal para nosotros, porque va a agregar un peso que no necesitamos. Es como simplemente Abraham decía, yo solo paso por esta tierra, yo solo soy un peregrino. Porque Abraham tenía sus ojos puestos en Dios y puestos en la eternidad y en el cielo. Y el caminar, si han hecho alguna caminata larga, lo que quieres es menos peso llevar contigo. Te pones la ropa más ligera, los tenis más livianos y te suples con lo que es necesario nada más. Y esa es la simpleza de ser hijo de Dios en este mundo, de lo necesario. El que yo me quiera acomodar y vivir cómodamente en este mundo y asimilarme al mundo, solamente va a traer angustia. Y va, ¿saben?, a traer ese sentimiento de vacío y de sed y de hambre que sentía cuando no era creyente. Regresando a nuestro estudio, vamos a terminar los últimos versículos. Versículo 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Y ahora, gracias a Dios por lo que escribió el apóstol Juan, podemos leer en el principio de este evangelio, ¿quién es Jesús? Y dice así en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego, versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos se preguntaban, ¿quién eres? Pero no porque querían creer, sino como todo abogado, cuando se ven abatidos por alguien que conoce mejor que ellos y se ven derrotados, se preguntan, ¿cómo es posible que haya perdido? ¿Cómo es posible que me puedes vencer? ¿Y cómo es posible que tú hablas algo que es verdadero? Entonces, Jesús es el Dios eterno y simplemente no se puede poner de manera más simple. El creador de todas las cosas. Versículo 26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. En el capítulo 3, nos da el relato de cómo cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también será levantado el Hijo del Hombre. Y nos dice que, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y curiosamente dice Jesús en lo que estamos leyendo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. So pueden ver cómo Jesús tenía hasta control y tiene el poder y la autoridad de darle entendimiento y sabiduría a la gente en cuanto a su palabra. Y Él puede detener el entendimiento y la sabiduría para ese perfecto momento que necesita mi vida. Y cuando yo fui entendiendo eso, escuché a un pastor una vez que dijo, lo más sabio cuando abras las escrituras de Dios es pedir entendimiento. Y son dos cosas separadas de lo que estoy hablando ahorita. Pero voy a terminar con la primera cosa que estaba hablando. Jesús dice que hasta que no fuera crucificado y resucitado, entonces entenderían. Y en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 36, nos dice que... que después de la manifestación del Espíritu Santo, Pedro se paró en el Espíritu y les predicó a los que estaban ahí maravillados de esta manifestación del Espíritu Santo. Y Pedro les dijo, ustedes crucificaron a Jesucristo, al Mesías. Y entonces la gente, conmovidos de su corazón, dijeron, ¿qué necesitamos hacer? Y Pedro dijo, arrepentirse y ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que lo hicieron y que como 3,000 personas fueron agregados a la iglesia. Entonces, esa es una de las referencias que tenemos de este cumplimiento que Jesús dijo de que hasta que cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y simplemente Dios no está limitado para hacer lo que Él necesita hacer. Él tenía un plan y un propósito, pero lo maravilloso de todo esto, que le dio función a algo que era imposible hacer y poder permitir su sacrificio y poder tocar a las personas que necesitaba tocar y dar entendimiento a aquellos que lo necesitaban después de su crucifixión, dando misericordia y gracia y no rechazando a ninguna persona. En el versículo 29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, es inevitable cuando Jesús nos habla de esta manera. Es inevitable el uno poder reconocer que es Dios, este Dios eterno. Y lo que Él ha venido a hacer, y es ha venido a traer luz al hombre. En medio de esta oscuridad por causa del pecado. Y para nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, qué bonito que nuestras vidas puedan ser la confesión de Jesús, como Jesús dijo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y que nuestro deseo crezca en hacer lo que le agrada al Padre. Sabemos que no podemos por nosotros mismos, porque Jesús nos dijo, la carne aprovecha para nada. La carne no nos beneficia. Así que en el poder de la carne estamos acabados. Pero en el poder del Espíritu Santo, como dice, somos más que vencedores. ¿Y cómo sé que Dios quiere obrar de tal manera en mi vida? Porque la palabra me lo dice. Porque de tal manera amó Dios el mundo que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por eso que, como ustedes saben, nos reunimos a estudiar la palabra de Dios para recordarnos los deseos de Dios. Y Dios me enseñó esto años atrás, cuando Dios empezó a enseñarme mi maldad, mi pecado, mi necedad, mi carne, mis luchas. Y me acuerdo que cuando Dios me veía así, transparentemente, que miraba a mí, que yo podía ver mi mal, me acuerdo que muy tiernamente Dios me dijo, te estoy permitiendo que veas tu pecado, no porque te quiero apuntar el dedo, sino para que, como le dije a Moisés, cuando cruzaron el mar, voltea hacia atrás y mira al ejército de Faraón, porque nunca más los volverás a ver. Entonces, lo que Dios me estaba diciendo es, ponle muy bien cuidado a ese mal que tienes, porque lo estás viendo para nunca más verlo otra vez. Y en diferentes cosas ha tomado tiempo, en otras más pronto. Pero cada vez su palabra se ha cumplido. Así que cuando Dios me enseña algo, mal mío, sé que no es para dormirme en él. Es para decir, duele ahorita, pero nunca más lo volveré a ver. Esto va a ser algo con lo que no voy a tener que batallar más en la vida. Y empiezo a alabar a Dios y a darle gracias porque sé que Él muy pronto me va a liberar de eso. Y de eso se trata el siguiente estudio que tenemos, de cómo Jesús dijo en el versículo 31, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y de eso se trata. Jesús vino a restaurar. Primero Jesús vino a dar vida a lo que estaba muerto, nuestro espíritu. Y vino a restaurarnos al lugar que pertenecemos. Y es en ese lugar del Espíritu Santo, en lo celestial, en lo eterno. De ahí permanecemos, de ahí somos. Y es lo que Jesús está restaurando en nuestras vidas. Esta relación, la cual disfrutaba Adán y Eva en un tiempo. Y es lo que Jesús está haciendo ahorita en nuestras vidas. Así que Dios los bendiga y que siga el Señor agregando su favor, su misericordia y su gracia en sus vidas. Que les siga dando el favor que necesitan, el entendimiento y la sabiduría para crecer en su conocimiento y en su amor. Y que sea Dios el que los defienda, que sea Dios el que sea su proveedor de ustedes y que sigan trayendo fruto, porque a eso estamos aquí, para traer fruto. Que puedan disfrutar su semana sin importar las circunstancias de las que vivimos. El Señor puede darnos la paz y el gozo que necesitamos. Padre, te damos gracias por